Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Pues seguimos hablando de suicidio. Te recuerdo esos datos impresionantes. En Aragón se producen 10 suicidios por cada 100.000 habitantes frente a la media nacional, que se sitúa en 8. Y otro dato también muy impresionante del que quiero seguir hablando: el 5% de los adolescentes reconoce haber pensado en suicidarse antes de los 15 años. Saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Y seguimos hablando a esta hora con Iván Romo Arvide, autor de Herrumbre, que nos está contando su experiencia. Iván, aquí continuamos, y con Lola Sobrino, psicóloga responsable de atención psicosocial de ASAPNE. Estábamos hablando de la importancia de el diagnóstico, en este caso, ¿no? Y luego, una vez diagnosticado, Iván, digamos que llevas todo ese proceso de cura, podríamos decir. ¿Cómo fue todo eso? Porque, bueno, tuvo sus momentos, ¿no?
Un proceso complicado.
Sí.
Porque inicialmente, desde un punto de vista médico, siempre hay un doble camino, ¿no? El camino acompañado siempre de los psicólogos y el camino acompañado de los psiquiatras.
Ajá.
El camino de la psiquiatría inicialmente es un camino fundamentalmente de tratamiento médico. Uh-huh. Pero claro, en función de las circunstancias personales, como bien ha dicho Lola, ¿no?, que la enfermedad mental, lo difícil es que somos cada uno individuos, y la enfermedad mental es muy, muy individual. Claro, cuando ese tratamiento médico y esa terapia psicológica no hacen que el paciente evolucione desde un punto de vista favorable, uh-huh, y que, sobre todo, esas ideas autolesivas sigan estando presente, lo fundamental en este caso es un tratamiento un poco más, vamos a decirlo, agresivo, uh-huh, porque implica, como fue mi caso, un internamiento psiquiátrico. Sí, es cierto que fue voluntario, yo era, sí, muy plenamente consciente de esa situación, pero fue un momento en el que era absolutamente necesario.
Me estaba preguntando ahora, ¿te ayudó a escribir el libro? ¿O lo escribiste pasado?
Yo, en esas circunstancias, a diferencia de cómo estaban mis compañeros en el hospital, Puede decirse, viendo ahora con cierta perspectiva, que era el niño mimado, ¿no?, de la planta, con mis problemas, pero es cierto que no eran comparables al resto de mis compañeros. Entonces, yo durante ese periodo escribí un diario, unas notas muy, muy descarnadas, unas notas intensísimas, y estuvieron 5 años en un cajón. Las releía de vez en cuando, sobre todo para, Lola, que estás sintiendo, y es verdad, para ser consciente de lo que había ocurrido y no olvidar, porque el transcurso del tiempo te hace perder esa perspectiva. Y hubo un momento, 5 años después, que dije, vamos a darle un contenido a estas, uh-huh, a estas notas. Pero sí es cierto que muchísimo más amables, y desde un punto de vista literario, más bonito, en el sentido, sí, de que hay mucha poesía, porque quería hablar de un concepto muy duro, pero endulzarlo para que fuese más amable, ¿no?
Y lo
más accesible.
Además, eso es así. Lola, que él habla, por ejemplo, de eso, de esas notas, ese diario que él podía llevar, de alguna forma entiendo que le ayudó. ¿Ayuda el poderlo escribir, el poderlo hablar, o...? ¿Puede formar parte, ¿no?, también de,
sí,
de una terapia, o cómo?
Sí, puede formar parte. A algunas personas les ayuda y a otras no. Es algo absolutamente individual.
Claro.
Pero el pensamiento, los pensamientos de la gente no tienen forma, no son cosas, son entidades abstractas. Entonces, a la hora de exteriorizarlos es importante darles forma de cosa. La grafía ayuda, los dibujos ayudan, porque es una forma de convertir algo abstracto en algo tangible. O sea, ya tiene forma, tiene trazos, tiene color de tinta, tiene papel, tiene otra cosa. Entonces, sí que es verdad que hay personas a las que les resulta muy terapéutico escribir. Y otra función importante, creo yo, que no sé si en el caso de Iván, pero me ha parecido intuir que sí que a él le sirvió, es que lo que queda escrito se puede volver a leer y le puede dar a él la idea de que ha sido capaz de sobreponerse a eso. Esto pasó en un momento de mi vida, ahora estoy en otro momento de mi vida, está superado.
Uh-huh. ¿Está superado, Iván? ¿Cómo estás?
Estoy muy bien.
Estoy muy bien. Cuando
estoy muy bien. Y nunca me olvidaré de lo que ocurrió en la clínica. Al entrar el primer día me hicieron una fotografía y el último día que salí me la volvieron a hacer. Y
era otra persona.
Sí, sí. Era totalmente diferente, sobre todo en algo que a veces es difícil de identificar, pero el brillo en la mirada era totalmente distinta. Y lo que Lola ha comentado es verdad. La escritura es terapéutica y además te reafirma. Cuando yo tengo el libro, me reafirma en lo que he sido capaz de hacer desde un punto de vista exclusivamente personal, con ayuda, pero siendo consciente de que tú mismo tienes que hacer ese esfuerzo, ¿no?
Uh-huh. Lola, yo quería preguntarte también por los familiares, ¿no? Por la gente que tienen cercanos, o que tenemos cercanos, porque no son, a veces no tiene por qué ser familia, ¿no? Yo qué sé.
Sí, el entorno.
El entorno, uh-huh. Eso es, tú lo has dicho. ¿De qué forma puede ayudar, apoyar? ¿Cómo se puede hacer esto?
Pues mira,
¿o qué papel juega?
Pues mira, esto haría falta muchas horas de conversación y se está trabajando en la prevención. Y sabemos que una parte fundamental de la prevención es la formación de lo que rodea al individuo, del entorno. Desde los familiares hasta los médicos de atención primaria, los enfermeros en los colegios, los profesores, los propios alumnos, compañeros. En fin, sería muy largo. Pero por resumirlo, yo creo que ayuda mucho el dejar exteriorizar esas ideas sin echarse las manos en la cabeza, que si luego necesitas echarte las manos a la cabeza, te vas al baño y te las echas, pero no coartar la expresión de quien tanto esfuerzo está poniendo en decir lo que siente y no castrar ese intento de comunicación y sobre todo no juzgar y no chantajear emocionalmente del tipo, si haces esto a mí me matas. Yo creo que casi que con esas tres recomendaciones llevaríamos mucho ganado, pero bueno, estamos entidades dispuestas a formar a la gente, de hecho lo estamos haciendo,
sí.
Y cualquier persona que tenga dudas al respecto se puede dirigir a SAPME y podemos ver cómo le podemos ayudar.
Esta cifra que he repetido yo un par de veces, 5% sí. De los adolescentes reconoce haber pensado en suicidarse antes de los 15 años, es que me impresiona que antes de los 15 años tengas este dolor.
Pues mira, no sé muy bien qué contestar a eso, pero yo querría tener más información que estudio ha arrojado esta cifra, uh-huh. Porque sí que es cierto que las ideas de muerte forman parte del proceso madurativo y anterior a los 15 años la persona está en pleno proceso madurativo, uh-huh. Entonces
entra dentro de la normalidad.
Sí,
¿no? El plantearte
de fantasear con la muerte forma parte del proceso madurativo.
Ya.
Si se ha hecho un estudio más exhaustivo y lo que se ha visto es que el 5% de los adolescentes tiene unas vivencias de vida,
sí,
valga la redundancia, tan pobres como para considerar eso como solución, son cosas bastante diferentes. Uh-huh.
Pero tú estás notando, al margen de este estudio, es del Colegio de Psicólogos de Aragón.
Sí.
Pero al margen de este estudio, ¿tú notas si los adolescentes están empezando a tener más problemas de salud mental?
Sí. Los adolescentes empiezan a tener ya no necesariamente más problemas de enfermedad mental, sino, como tú dices, de salud mental. No es lo mismo tener una enfermedad mental que no tener una buena salud mental.
Vale.
¿Vale? Por aclararlo para la audiencia. personas que tienen diagnosticada una enfermedad mental pueden gozar de plena salud mental porque disfrutan la vida, porque aportan, porque tienen proyectos vitales, y personas que no tienen ningún diagnóstico, no gozan en absoluto de buena salud mental, pues no son felices. Ya. Esa sería un poco la diferencia. Pero desde luego, sí, en la adolescencia existe cierto hastío. Lo vemos bastante en las consultas. Uh-huh. Cierto hastío, cierto desencanto. Las causas, pues como todo en fenómenos sociales y fenómenos sanitarios, pues hay una multicausalidad. No uh-huh. sé exactamente uh-huh. cuál. Yo creo que las redes sociales tienen mucha incidencia, pero solo es mi opinión. No he leído ningún estudio al respecto.
Vale.
Pero el hecho de no dar la talla de la pantalla que proyectan determinadas redes sociales, el no ser tan guapo como lo que se proyecta en Instagram, o no comer comidas tan ricas, o no viajar al Caribe,
claro.
o no...
Sí, sí, que ser perfectos en
pues
todo,
eso
claro.
te coloca en una posición en la que una persona pequeña que está sin terminar de formar mentalmente, pues tenga un descontento con la vida y se sienta en desigualdad de claro. circunstancias y sienta injusticia social.
Total.
Eso aporta malestar, evidentemente.
Bueno, quiero terminar porque ya el tiempo en la radio es así.
¿Me dejarás dar un mensajito, solo un mensajito?
Es lo que os iba a pedir,
vale,
a ambos.
Vale, vale.
A ambos. A Iván, si te parece, lo que quieras decir, un mensaje que me parece importante de tu opinión, Iván.
Bueno, ahondando un poco en lo que ha comentado Lola sobre los familiares, yo pienso que es algo fundamental el apoyo del familiar. En este caso, el apoyo de mi mujer fue
que
esencial.
Que la nombras en el libro.
La nombro.
Mucho, además.
Y además, porque yo inicialmente, el temor, había un temor de ser una carga en esa situación y que ese familiar pudiese cansarse de uno, ¿no? Porque si uno se cansa de sí mismo, imagínate el familiar. Felizmente, el apoyo fue fundamental, ¿no? Es mi, como dice Bruce Springsteen, pues es mi Patty particular, ¿no? Es el apoyo y es algo básico.
Qué bonito.
Sí.
Lola.
Bueno, yo en vez de un mensaje van a ser dos.
Vale.
Vale, pero muy breves. Mira, uno es que sorprendentemente la población no tiene la conciencia de que una ideación suicida es un problema de salud y de que es una urgencia vital. Entonces, parece que no se trate como una urgencia vital. Si a alguien le duele el pecho y tiene síntomas de infarto, va corriendo a los servicios de urgencias. Ante una ideación de suicidio, no. Y es una urgencia vital del mismo calado. Entonces, por favor, que se sepa que esto se trata en las urgencias hospitalarias y que en las urgencias hospitalarias, afortunadamente, tenemos recursos farmacológicos para abordar el primer impacto y luego ya que venga todo lo que tiene que venir, pero es una urgencia hospitalaria. Y lo segundo es que la normalización y la prevención del suicidio, que por supuesto es posible, pues en buena medida es gracias a iniciativas como la de Iván y la de tanta gente que con su generosidad y su valentía hacen que esto sea normal, que no sea una cuestión de personas cobardes, que no sea una cuestión vergonzosa, que no sea un pecado, que sea una cuestión de salud, que es lo que es. Así que gracias, Iván.
De nada.
Pues qué bonito. Oye, pues un mensaje precioso, Lola, porque él iba a decir lo mismo, pero tú lo has dicho mucho más bonito. O sea,
bueno.
Que muy bien, que me ha alegrado mucho teneros a los dos y, bueno, pues espero que nos sirva, ¿no?, a todos lo que hemos escuchado. Iván Romo ha escrito Herrumbre, por cierto, y sí. Lola Sobrino, que es responsable de atención psicosocial de ASAPME, donde pueden ayudarte también si lo necesitas. Gracias, Lola. Gracias, Iván.
Gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Black Friday en Farma Vázquez. Brilla en la semana más oscura del año. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre, 8 días de locura. Consigue dobles puntos con tu tarjeta y elige tus descuentos de hasta el 50%. Ya sabes dónde encontrarnos y si no puedes venir, no te preocupes. Con nuestro servicio Farma Vázquez Express, llevamos el brillo de nuestros descuentos hasta tu puerta. Siente el Black. Vívelo en Farma Vázquez.
Te esperamos en el rastrillo navideño de Atades, en la Plaza de Aragón, hasta el 1 de diciembre. En él encontrarás flores y conservas ecológicas de Gardeniers, vajillas artesanales de Alma Atades, decoración navideña realizada por nuestros usuarios, papelería y obsequios del Estudio de Arte y Diseño, nuestro calendario solidario y vino de la amistad. ¡Te esperamos!
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Para Deña tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Puerto Venecia, ya sabes que da el pistoletazo de salida a la Navidad con su tradicional encendido de luces junto a Papá Noel. Este viernes, hoy mismo, el centro da la bienvenida a la Navidad con el esperado encendido de luces. Este año Papá Noel estará acompañado del popular grupo de YouTube Pica Pica y tres afortunadas familias en un original show de luces interactivo. Además, el Shopping Resort cuenta con una nueva actividad de ocio, una nueva edición del Escape Room Proyecto PVZ, tras el gran éxito de este plan, el que tuvo durante la campaña de Halloween. Bueno, pues el domingo también, por cierto, es festivo de apertura y todo el centro permanecerá abierto para comenzar con las compras navideñas. Venga, que te cuento que llega una de las épocas más esperadas y mágicas del año y Puerto Venecia ya tiene todo listo para dar comienzo a la Navidad. Más de un mes repleto de ilusión, actividades y un sinfín de sorpresas. Para comenzar, hoy por la tarde, 7 de la tarde, tendrá lugar la Bienvenida a la Navidad, donde los asistentes podrán disfrutar del tradicional encendido de luces de Navidad que marcará el inicio de una temporada llena de magia. Papá Noel, el mismísimo, será el encargado de dar el pistoletazo de salida. No estará solo Pica Pica, popular grupo de YouTube con más de 1 millón de seguidores, animará este evento tan especial con un show de luces interactivo. Junto a Papá Noel, tres familias afortunadas encenderán también la Navidad de Puerto Venecia, en un acto que también contará con un pasacalles de ángeles y estrellas que va a recorrer el centro. Saldrá a las 6:30 antes del encendido y las 7:30 tras finalizar también. Y para endulzar la tarde, pues el centro va a ofrecer chocolate caliente a todas las familias que se acerquen al evento en la zona de las terrazas. Y Papá Noel estará también desde las 8 hasta las 10 con niños haciéndose fotos en la planta alta entre Ecoalf y Bimba y Lola. No será necesario reserva previa y se cortará la cola de espera a las 9:45. Y más cosas. Oye, que Papá Noel estará recogiendo las cartas y deseos de los más pequeños en Puerto Venecia a través de reserva previa, esta vez sí. Por cierto, pases agotados ya, las familias van a poder pasar a conocer a esta entrañable figura de Navidad y trasladarle, por supuesto, sus deseos. Y el Escape Room, que después del éxito de las primeras pruebas realizadas en Puerto Venecia durante la campaña de Halloween, donde se lanzó ese tétrico Escape Room tematizado bajo el nombre de Psycho Room Proyecto PVZ, bueno, pues ahora llega la versión mejorada de esta actividad con algunas modificaciones, es decir, Proyecto PVZ V2, una experiencia más desafiante y aterradora que se alargará desde principios de enero de 2025. En esta escalofriante nueva actividad, los participantes, que accederán en grupos de 3 a 30 personas durante 60 minutos, se van a someter a un profundo análisis para confirmar si son portadores de una hormona que transforma a los humanos en zombies, a ver si son portadores o no, y además van a tener que intentar sobrevivir para disfrutar de este nuevo escape room ubicado en el edificio frente al embarcadero, junto a Ilusiona. Bueno, pues será necesario comprar una entrada. La actividad estará gestionada por la empresa zaragozana Anima Animaciones. Así que ya sabes, llega la Navidad, la maravillosa Navidad se encenderá esta tarde en Puerto Venecia.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
La
Black Friday en Farma Vázquez. Brilla en la semana más oscura del año. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre, 8 días de locura. Consigue dobles puntos con tu tarjeta y elige tus descuentos de hasta el 50%. Ya sabes dónde encontrarnos y si no puedes venir, no te preocupes. Con nuestro servicio Farma Vázquez Express, llevamos el brillo de nuestros descuentos hasta tu puerta. Siente el Black. Vívelo en Farma Vázquez.
Bueno, por cierto, te recuerdo, estamos con niebla ahora, pues parece que todavía continúa y espera que mañana también estamos en alerta de niebla aquí en Zaragoza y el domingo también. Máximas, eso sí, de 18 grados. Mañana parece que subirán un poquito las temperaturas.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
12:50 minutos. A esta hora, como digo, con niebla todavía en Zaragoza. Tenemos 5 grados ahora mismo tan solo en el centro de la ciudad. Pero es viernes y sí, los viernes hablamos de gastronomía. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Pues claro, hombre, que a estas alturas, si hablamos de gastronomía y teniendo ya, estando en el último viernes de noviembre, pues hay que empezar a hablar ya de la Navidad. Si es que ya se me está haciendo la boca agua. Pues Antonio Gracia, director comercial de Martín Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Laura.
Que es que, claro, hay un montón de dulces y de cosas maravillosas que tenemos en Navidad y aquí, pues, como siempre nos traes un montón de historia y de curiosidades, ¿no?
Claro. Hoy toca conocer el origen y, como tú bien dices, las curiosidades de los tradicionales dulces de Navidad, como el turrón, los mazapanes, los polvorones, mantecados.
¡Oh, qué rico todo, qué rico! Bueno, el turrón yo ya llevo un tiempo dándole un poco, ¿eh? Pero bueno, venga, con el turrón, vamos al turrón.
El turrón, que es el producto estrella de la Navidad, ¿sí? Tiene un origen que se remonta a los griegos, que preparaban como una especie de pasta de frutos secos y mieles.
Sí.
Pero en este caso lo consumían como producto energético en las Olimpiadas, para practicar deporte. No, no tenía este cariz festivo de ahora. El turrón, tal y como lo conocemos, actualmente lo introdujeron los árabes en España, en la zona de Alicante y Gijona, que de ahí viene la tradición.
Claro.
Pero también es cierto que en aquella época lo usaban como alimento nutritivo para los ejércitos, porque el turrón era algo fácil de conservar y transportar y tenía mucha capacidad energética.
Ah, vale. ¿Y turrón, ese nombre, dónde viene?
Se cree que viene del término torrat, que tostado, ¿no? Que es como se llamaba esa mezcla de miel y frutos secos que se hacía al fuego en los primitivos turrones, se cocían en la sartén o en la olla y era algo tostado, pues de ahí viene torrat, posiblemente viene de allí. Y hablando de este tipo de turrón nos lleva a hablar del guirlache, que es conocido como el turrón de Aragón.
Sí.
Que es un dulce, como todo el mundo sabe, realizado básicamente con almendras y azúcar caramelizado, cuyo origen es verdad que se sitúa en la antigua Corona de Aragón, por eso es tan tradicional en Aragón.
Ah, qué bueno, el guirlache. De todas maneras, y las almendras garrapiñadas, yo creo que eso es una delicia.
Eso
es aragonés también.
Es un manjar. Placer prohibido, ¿verdad?
Sí.
Porque no pararías de que yo creo que tienen algo adictivo,
sí.
Que básicamente consiste en rebozar almendras crudas con azúcar caramelizado y en una sartén lo podemos hacer en casa. De hecho, en Martín Martín las elaboramos así, de forma tradicional, en nuestro propio tostadero, como se hacía antiguamente con la olla de cobre y que salen tan tiernas y tan suaves. Y además el consumo ahora llega a la Navidad y se dispara.
Hombre, claro, maravilloso. ¿Cómo se dispara? También el consumo del mazapán.
Exacto.
¿Mazapán de dónde viene? Cuéntanos.
El mazapán, que es un famoso dulce de almendra triturada con azúcar y clara de huevo, que se hace con diferentes formas,
sí.
Se cree que lo crearon en el siglo XIII unas monjas del convento de San Clemente en Toledo. Por eso tiene tanta tradición Toledo en mazapanes.
Sí.
Y lo hicieron durante una hambruna. En este caso era por necesidad, no por nada festivo.
Fíjate.
Había escasez de trigo y bueno, a las monjas se les ocurrió pues hacer algo energético pues basado en azúcar, almendras y huevo.
Uh-huh.
Actualmente sigue la tradición artesanal y se elaboran por toda esa zona figuritas de todo tipo, que además de deliciosas, hay algunas que son auténticas obras de arte.
Eso es verdad. De todas maneras, yo igual soy más de mantecado. Bueno, mantecados y polvorones, ¿no?
Sí, porque es básicamente lo mismo y en este caso el origen es andaluz. Es en la zona, se empezaron a elaborar en el siglo XVI, en la zona de Estepa, en Sevilla, y en Antequera, en Málaga. Y ahí lo que hacían era también un recurso que era aprovechar los excedentes que había cada año de trigo y de manteca de cerdo después de la matanza y hacían, pues eso, mantecados y polvorones. Sí que es cierto que a partir del siglo XIX, con el desarrollo de los transportes y el comercio en toda la península, pues se popularizaron en toda España y los mantecados son una variedad y los polvorones básicamente es lo mismo, pero en este caso tienen la forma ovalada, contienen trocitos de almendra y van cubiertos con azúcar en polvo.
¡Qué ricos! Y es muy difícil hablar con un polvorón en la boca. Pues, esto lo hemos hecho todos.
Sí, todos hemos hecho la tontada.
Esta tontada. Es así, es verdad. De todas maneras, bueno, estos podríamos decir que son los más conocidos, pero hay otros dulces
sí,
de
claro,
Navidad.
Sí, claro, al final a nivel local existen infinidad de dulces tradicionales de Navidad, además de las populares frutas desecadas que también se elaboraban para conservarlas en invierno y que se consumen en estas fechas, como las pasas, las ciruelas, claro, los orejones de melocotón, que son
ricos,
muy típicos,
¿verdad?
Aquí sí, sí, de Aragón, dátiles e higos, o incluso nuestras frutas de Aragón también son muy típicas como dulce de Navidad.
Claro. De todo esto tenéis en Martín Martín, claro.
Pues contamos de todo en Martín Martín, todo lo que sea laminero que decimos aquí, pues tenemos de todo y además tenemos un gran surtido de dulces tradicionales y sobre todo de elaboración artesanal, de primera calidad, con almendras, con buenas materias primas. De hecho, ya hablando de tradiciones, a partir de la próxima semana, de la primera semana de diciembre, ya contaremos con nuestro roscón de reyes artesano.
Oh, no me lo creo.
Con el bollo tiernito y relleno de nata, que elaboramos en nuestro propio obrador y que hay gente ya que llega a diciembre y ya no puede esperar.
Ah,
ya tiene que,
claro, claro,
ya tiene que comerse un roscón.
Eso es. Podemos llegar que la Navidad o el Adviento
sí,
ha llegado a Martín Martín, claro.
Sí. El día 1 de diciembre llega, vuelven las tradiciones a todos sitios, incluido Martín Martín, y entre una tradición que ya la gente ya nos lo está pidiendo, el calendario de pared del 2025 de regalo, y también nuestro tradicional sorteo de lotes navideños con las compras durante todo el mes y durante toda la Navidad.
¡Ojo! Que eso es maravilloso, ¿eh? Bueno, pues en Martín Martín, que estamos ya en Navidad, como quien dice. José Antonio Gracia, director comercial, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas.
Automóviles Sánchez, tu concesionario oficial Hyundai en Zaragoza.
Desde que cambié mis ventanas con cerramientos integrales, disfruto de mi hogar como nunca.
Cambia tus ventanas en un día y sin obra con cerramientos integrales. Ven a visitarnos a Jorge Coci 18.
Vuelve la Navidad y vuelven las 1000 cestas de Heraldo. Del 2 al 11 de diciembre, Heraldo sortea 1000 cestas con los mejores productos aragoneses. Jamón, vinos, cava, turrón. Vive una Navidad muy aragonesa y llévate gratis una de las 1000 cestas solo con tu Heraldo.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
La Navidad ya está a la vuelta de la esquina y en La Bastilla Catering estamos deseando ser parte de ella. Planificamos y desarrollamos cenas de empresa, cócteles o fiestas de Navidad en cualquier lugar, con una ambientación única y la máxima calidad que nos caracteriza. La Bastilla Catering, donde tus sueños se hacen realidad esta Navidad.
En Grupo El Portal llevamos más de medio siglo dedicados a la Navidad. Cada año elaboramos miles de cestas gastronómicas que distribuimos por toda España, siempre poniendo el acento en los productos de nuestra tierra. Porque la Navidad no empieza hasta que llega a tu casa la cesta de Grupo El Portal.
El Auditorio de Zaragoza presenta
Toda una vida.
Homenaje a María Dolores Pradera. Nuria Fergó, acompañada por la formación clásica de María Dolores Pradera, pone en escena Toda una vida. Sábado 30 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
Tras más de 50 años en el polígono de Cogullada, Stellantis and You Citroën se traslada a unas nuevas instalaciones en la avenida Manuel Rodríguez Ayuso 120, frente al campo, donde seguiremos brindándote el mejor servicio de venta, postventa y solución de movilidad. Te esperamos con una oferta especial de lanzamiento en vehículos nuevos y de ocasión y muchas sorpresas y proyectos nuevos.
Pues ves, así llegamos a la una del mediodía y quiero recordarte quiénes son Angélica Limpiezas. Ellos están aquí siempre para ayudarte en todo lo relacionado a la limpieza, por supuesto. Son expertos, llevan más de 30 años, o sea que imagínate, saben lo que se hacen, ¿eh? Si necesitas limpieza, por ejemplo, en tu comunidad de vecinos, no dudes, porque ellos son auténticos expertos. Angélica Limpiezas, están en Conde Aranda 124 y en el 976-28-39-48 y en internet en limpiezasangélica.es. Llegamos a la una y a partir de ahora ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Aunque no busques saber que ha terminado la noche y otra vez.